Primero de Corintios, capítulo 12. Primero de Corintios, capítulo 12. Desde el principio de este libro, la iglesia problemática, o sea, la iglesia de Corinto, tenía problemas con la división y con la falta de unidad. Regresando por un momento al capítulo 1, 1:10, dice: "Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas". Quiere decir que cada uno de vosotros dice: "Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Jefas y yo de Cristo". Estaban formando grupitos, chocando un grupo con otro. Y en el estudio de la semana pasada, en 1 Corintios 11, 17, dice: "Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor". Eso quería decir que entrando en la iglesia para recibir algo, salieron peor que entraban. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Cuando la iglesia está unida, tiene poder. Y por eso el diablo siempre está buscando maneras de dividir a los hermanos. Cuando la iglesia anda dividida, toda nuestra energía, todo nuestros pensamientos serán dirigidos al ataque de otros hermanos y no al ataque del enemigo verdadero. Aún los incrédulos eran llenos de poder cuando estaban unidos. En el libro de Génesis, cuando empezaron a levantar la torre de Babel, Dios mismo notaba su unidad. Génesis 11:6. Y dijo Jehová: "He aquí, el pueblo es uno". Pueblo era uno, pero en contra de él. "He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les será desistir ahora de lo que han pensado hacer". Por esto Dios tenía que confundir sus idiomas. Mirando mucha noticia del mundo latino a través de los años, aprendiendo español, he visto una y otra vez la gente protestando, gritando: "El pueblo unido jamás será vencido". A veces con las llantas quemando atrás. Y francamente estoy un poco harto de escuchar ese refrán. Pero tengo que admitir que hay algo cierto en este concepto. Y en el estudio de hoy, San Pablo va a avanzar la unidad enseñando sobre la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia después de todo? Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Uno de los puntos de división era el uso de los dones espirituales. Unos se sentían exaltados por sus dones. Otros se sentían la envidia por no tener los mismos dones. 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Recordando su vida en el paganismo, vieron cómo en los asuntos sobrenaturales existe mucha fraude y mucho engaño. Y por esto aún en nuestros tiempos hay temor de los dones porque han sido tan abusados. 3. Por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, llama anatema a Cristo. Anatema quiere decir maldición. Alguien estaba diciendo: "Cristo está maldecido". Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Parece que había cosas extrañas pasando en sus servicios, o por profecías, o por lenguas, Alguien estaba diciendo que Cristo era maldecido, que recibió en la cruz lo que se merecía. Cuando existe un caos de dones espirituales, el diablo siempre está buscando su entrada para engañar primeramente y para después producir la división. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Ahora estamos entrando en el punto principal del capítulo. El Espíritu Santo de Dios no va a contradecir a sí mismo. Si el mismo Espíritu está guiando todos los dones, no se debe de esperar divisiones por los dones. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Lo que Dios está haciendo tiene una armonía, una belleza, una orden. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto está diciendo que, aunque hay gran diversidad en la iglesia, como nosotros, de diferentes trasfondos, diferentes países, Dios puede producir entre nosotros una armonía gloriosa. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Importante de notar, cada uno. Eso es otro punto importante. Cada creyente tiene sus propias capacidades de contribuir algo. No hay hermana, no hay hermana, ni joven ni niño, que no puede contribuir algo a la obra de Dios. Un niño, si solamente se siente portándose bien, está teniendo una influencia sobre otros niños. Hasta las madres pueden decir, ¿no ves a este? Mire cómo se porta bien. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Aquí Pablo está mencionando unos dones, pero no es una lista exhaustiva. El don de la fe ahí es sumamente importante. Y los que vienen a la oración en miércoles pueden mover montañas ejerciendo su fe y todos pueden participar. Simplemente tu apariencia en la reunión de oración va a producir ánimo en los hermanos que vienen regularmente. Y francamente, hermanos, estamos muy afortunados de tener hermanos que siempre vienen para abrir la iglesia, para la oración. Yo asistí a una iglesia cuando era nuevo en la fe y a veces llegando a la reunión de oración, el edificio estaba cerrado y no vino nadie. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En una época de gran engaño, esto de discernimiento de espíritus es sumamente valioso. Pueden venir invitados o hasta músicos que presenten cosas extrañas que ni concuerdan con la palabra de Dios. Y en esto también nosotros estamos muy afortunados en tener un consejo de ancianos que tienen autoridad, que siempre andan estudiando y pueden estar alertos cuando el diablo quiere meter algo extraño en medio de nosotros. Y no toda iglesia de nuestro tamaño tiene esto, de hombres de experiencia, vigilando sobre todo. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Dios quiere. El punto de este capítulo no es entrar en detalle sobre cada don, sino producir unidad, aún en el uso de los dones. Si el mismo Espíritu está repartiendo los dones como Él quiere, entonces los dones no deben de estar un punto de conflicto. Ahora Pablo va a entrar en un discurso famoso sobre la naturaleza de la iglesia. Porque nosotros vivimos en una cultura, en este país, de individualismo extremo. Y con lo que sigue podemos ojalá entender los peligros de esto, de esta cultura, que es casi, son casi los mismos peligros que tenían en el primer siglo. Ahora, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto será más que una alegoría, más que una comparación. La iglesia es como un cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en el mundo. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muchas veces se va a repetir estas palabras, un solo, un mismo. Y el bautismo aquí no es lo que hacemos con el agua, sino que es la realidad de que esto representa. El Espíritu Santo de Dios nos ha bautizado en un cuerpo. Y ahora todos nosotros somos parte de un organismo espiritual. Lo que hace uno definitivamente va a afectar a otros, porque somos parte del mismo cuerpo. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Una plaga que se ha levantado en este país, especialmente entre los que hablan inglés, pero puede tocar a nosotros también, es hermanos o hermanas que viven como que son un cuerpo de uno. Piensan que no necesitan a nadie. Bueno, tengo mi Biblia y mi Diosito y esto es todo. Un domingo pueden estar en una iglesia, otro domingo están en otra iglesia, pero no echando raíces en ninguna parte. O pueden venir a las iglesias cuando realmente necesitan algo, pero normalmente en el domingo tienen cosas más importantes que hacer. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto es la ruina de nuestra época. La gente que viven como que son una iglesia de un solo miembro. Pero no es nada saludable. Imagínate por cuánto tiempo puede vivir una mano separado del cuerpo. 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pero eso no será del cuerpo. Esto está hablando de la envidia que tenían en Corinto. Es que se puede formar la opinión falsa de que ciertos dones son los más importantes y que si uno no tiene aquel don, entonces realmente es un don nadie. Veremos en el capítulo 14 que unos pensaban que el don de las lenguas era el más importante, y si tú no tenías ese don, realmente no era parte del cuerpo. San Pablo va a destruir este concepto. 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Es fácil pensar que los que vienen al frente de la iglesia, el coro, los ancianos, el pastor, son los más importantes del cuerpo. Pero esto es pura mentira, un engaño del diablo. Solamente son personas con ciertos dones que nos llevan al frente, pero hay personas sumamente importantes que tienen dones poderosísimos, y por su humildad ni sabrás su manera de contribuir. Nada bueno puede pasar en el coro, en el liderazgo, en la predicación, si no hay otros apoyando con sus oraciones. Todos en la iglesia dependen de otros miembros Porque no somos solamente como un cuerpo, sino que somos un cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? La diversidad de dones es esencial para el cuerpo saludable. Y el gran punto de este capítulo es que podemos tener la diversidad y la unidad al mismo tiempo. 18. Mas ahora Dios ha colocado miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Una decisión soberana de Dios. Era la decisión de Dios dar el don de la administración a uno y la capacidad de tocar un instrumento musical a otro y el talento de cantar a otro y la capacidad de predicar a otro. La distribución de los dones ha venido directamente de Dios. Y por eso no debemos de quejarnos en contra de sus decisiones soberanas. Pero todos aquí tienen dones. Esto está garantizado. Por ejemplo, uno de los momentos más importantes del servicio es después de estar despedidos. Cuando estamos saliendo de la iglesia. Si tú aún no tienes un ministerio formal en la iglesia, puedes saludar a alguien, puedes hablar con un hermano, o mejor, puedes escuchar a una hermana. Hay muchísimo ministerio ocurriendo en aquellos momentos y con muy poco sacrificio de tiempo o de energía. Después de todo, estás aquí, ¿no? ¿Cuál es el punto? Cada miembro del cuerpo es importantísimo. Cada joven, cada niño puede contribuir algo. Porque Dios ha puesto algo de tesoro en tu alma. Hay que orar. Llegando al fin de servicio, Señor, úsame para levantar a alguien de su tristeza, o de su frustración, o de su soledad. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cada persona tiene talentos diferentes. Y cada uno de estos talentos es necesario aquí y ahora. Solamente aprendiendo los nombres de tus hermanos puede ayudar. 21. Y hay una razón de esto. Yo tuve que aprender los nombres de Walter Jr., Lucas, Mateo, de Becky, de Nathaniel. ¿Por qué? Porque estoy orando por ellos. ¿Cómo vas a orar por estos niños si ni sabes sus nombres? 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto está en contra de la arrogancia que puede aparecer entre los que tienen los dones muy visibles. Se pueden empezar a creer que todos necesitan de ellos, pero ellos no necesitan de nadie. Esto es puro engaño satánico. Cada persona, no obstante su posición en la iglesia, cada persona necesita a los demás y depende de los demás, porque esta es la naturaleza de un cuerpo. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Escuché un buen ejemplo de esto de parte de otro pastor y lo tengo que robar. Estaba enseñando la manera en que los fariseos hicieron un gran espectáculo sobre el dinero que daban al templo, pero Cristo ni estaba fijando sus ojos en ellos, sino dice en Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, muy poco dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El punto es que en los ojos de los fariseos, esa pobre viuda no era nadie. Casi no se calificaba en los ojos de ellos, no se calificaba como parte del cuerpo. Pero esa hermana tocaba el corazón de Cristo. Y no solamente esto, sino que su historia está estudiada en todas partes del mundo y será así hasta que Cristo regrese. Así que es un gran error pensar que si tu contribución parece algo pequeño en los ojos de hombres, no estoy hablando de dinero o de cualquier cosa, pero si parece poco a los hombres, no puedes concluir que tú no eres importante. No, cada persona redimida por la sangre de Cristo es sumamente importante. Y tiene muchísimo que se puede contribuir con sus talentos y sus dones. Y puede cambiar en diferentes partes de su vida. Cuando yo era muy nuevo en el Señor, yo siempre me sentaba atrás, detrás de todo, en iglesias americanas. No, casi no hablaba con nadie, pero poco a poco entraba la palabra y empecé a contribuir en diferentes maneras. 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Es gran parte de la conclusión de Pablo. Si somos un cuerpo, vamos a preocupar los unos por los otros. Si yo sé que una hermana anda sufriendo, voy a poner su nombre en mi librito de oraciones. Y voy a orar por ella, como el asunto primero de la mañana, cuando levanto mis oraciones a Dios. Y así es en un cuerpo, cada miembro está afectado por lo que pasa con otros miembros. 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esta es la eliminación de todo deseo de venganza entre hermanos y un deseo sincero de ver lo mejor en las vidas de todos los nuestros. Bueno, hemos visto ese amor muy visiblemente a veces cuando hemos tenido ofrendas especiales para un hermano o una familia que estaba sufriendo. Y claro, eso no es nuestra costumbre, tomar muchas ofrendas especiales. No es nuestra énfasis en esta iglesia, pero cuando lo hemos hecho, hemos visto el amor fluyendo entre hermanos. Todo siendo voluntario, por supuesto, pero en realidad tenemos una obligación de cuidar de los unos de los otros, por lo menos en nuestras oraciones fervientes. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aquí es la prueba de que no solamente somos como un cuerpo, no, es más, somos el cuerpo de Cristo en el mundo. Es un gran privilegio. Y por esto la unidad, la falta de rencores y contiendas debe de ser una gran prioridad para todos. Los unidos no pueden estar vencidos, aunque estoy un poco harto de aquella lema de protesta, es una realidad. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanen, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Otra vez, esto no es una lista completa, exhaustiva de los dones, simplemente son unos ejemplos. Pero Pablo tiene un punto en todo esto, cerrando. Estamos llegando a la última parte. 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta implicada en cada caso es no. Hay diversidad entre la unidad. Y esto es relevante aún en nuestros tiempos, porque tú puedes encontrar grupos que dicen que todos tienen que hablar en lenguas. Pero obviamente eso es falso. Dios ha distribuido sus dones como Él ha deseado. Hay que dar gracias a Dios por los dones que existen en esta iglesia y emplear estos dones para el beneficio de todos. Último verso, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y este camino más excelente es el tema del próximo capítulo. Y si deseas aprender de qué se trata, pues tendrás que regresar al próximo episodio de este libro de Primero de Corintios. Conclusión. Bueno, tendremos más sobre los dones en el capítulo 14. Hay muchas controversias que existan sobre los dones en diferentes tradiciones que no he tocado hoy. El punto principal del mensaje de hoy es que aún con una gran diversidad de dones que han venido del mismo Espíritu, es posible, es deseable, es necesario mantener como prioridad muy, muy alta la unidad en la iglesia. Y si es tu deseo vivir este año como un agente de la unidad, siempre buscando la reconciliación en Cristo y no quemando en tu raíz de amargura, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que hay mucho que es muy práctico en este libro de 1 Corintios. Guíanos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en unidad. Ayúdanos a vivir como que la unidad es no solamente una prioridad en la iglesia, sino también en la casa, si es una casa cristiana. Llénanos, Señor, con el poder de hacer esto. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.